bienvenidos al noveno capítulo de Sinerdama. Y recuerda, tú eres adoptado.
Bienvenidos al noveno capítulo de Sinerdama.
Yo soy Feña, estoy con Guile.
Hola.
Y tenemos cuatro películas, dos orientales y dos que no son orientales para esta semana. Así que escúchenos con atención y esto comienza ahora ya.
Comienza ya, Sinerdama 9. En este nuevo capítulo de Sinerdama, el número 9, vamos a comenzar con una película que Feña nos reseñará. Una película muy vieja y de un país lejano. Cuéntanos un poco más.
La primera película de esta semana que vamos a reseñar se trata de El maestro de la guillotina voladora. De 1975. Es una película china.
Y como por favor, queremos escuchar el nombre original de la película.
Du Bi Quang Wang Da Po Chue Di Si, de 1975.
Anótenla si quieren verla.
Claro. Es dirigida por Yu Wang. Bueno, el director en realidad no importa mucho. Esta película es una mezcla de dos películas anteriores que se habían hecho en China. Bueno, tú sabes que China es un monstruoso productor de películas. Produce muchas películas al año, sobre todo en el sector de Hong Kong.
Y películas de patá, sobre todo.
Claro. Tienen que ser de patá y de patá.
Sobre todo películas de artes marciales. Pero ahora están variando un poco los géneros. Pero antiguamente eran mayoritariamente películas de artes marciales. Y esta es una de las películas que se destacó en el género de las artes marciales. Y viene de dos películas también muy destacadas, no tan importantes como estas, que son La guillotina voladora y El boxeador de un brazo.
Boxeador sin brazo, ¿te imaginas?
Claro, El boxeador de un brazo. Esas son las dos películas que se fusionaron y formaron El maestro de la guillotina voladora del 75. Las dos películas son anteriores, una es del 71 y la otra del 74. ¿Y de qué se trata esta película? Esta película básicamente se trata de la venganza de un maestro, que es el maestro de la guillotina voladora, que el personaje se llama Feng Cheng Guqi. Ese es el maestro. No tiene mucha importancia el nombre porque da lo mismo. En realidad son tan enredados los nombres de los chinos que son todos medio iguales. Y le matan a sus dos discípulos. Él vivía en las montañas con dos discípulos. Es una cosa media rara que pasa ahí. Con dos discípulos vivía el maestro. Y los discípulos se los mataron. Y se los mató. Bueno, la cosa es que él encuentra una paloma, la agarra porque el maestro es ciego.
Ah, ya.
El maestro de la guillotina voladora es ciego.
Pero acá.
Es el mismo viejito de Kill Bill. El maestro de Kill Bill es la misma pinta. Esa pinta de barba blanca, pelo largo, etcétera. El típico maestro de artes marciales.
Pero si es ciego tiene que ser bacán.
Claro.
Como Satoichi o algo así.
Más seco que uno que tenga visto.
Obvio. Aunque ha desarrollado su sentido en forma superhumana.
Claro. Y sacó como el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo sentido.
Entonces, la cosa es que agarra esta paloma y ve un mensaje en una madera tallada.
¿Lo ve literalmente?
No, pues, lo lee así como con braille, ¿cachai? Ya. Y el mensaje decía que el boxeador de una mano, el boxeador manco, había matado a sus dos discípulos. Entonces, lo que pasó fue que el boxeador manco, o sea, el maestro de la guillotina voladora, le da una rabia enorme y quema el templo. Y dice, serán vengados, cueste lo que cueste. ¿Cachai? Ese es como donde empieza la película. Ahí la película te muestra para dónde va la trama. ¿Cachai? El maestro agarra una cosa que es como, mira, imagínate un tubito de sorpresa, ¿cachai? Esos tubos de sorpresa como con papel, un papel como de volantín. ¿Lo habéis cachado? Son tubos de sorpresa de cumpleaños.
Ya.
Y lo abre, hace como unos movimientos de cubo Rubik, ta, 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 y se arma una cosa que es como una pantalla de lámpara,
yeah,
con unas púas adentro, que es como unas puntas. Esa es la guillotina voladora, y tiene una cadena, y la tira, y la engancha en las cabezas, y saca las cabezas, pero primero con unos maniquíes. Después viene lo bueno.
Después empiezan a aparecer los desmembramientos injustificados.
Claro, que ya estamos en otro mes, así que vamos a cambiar la frase. Entonces, se va a buscar al boxeador manco. Boom. Escena siguiente, el boxeador manco en su templo, enseñándole a sus alumnos. El boxeador manco es un luchador que es maestro, es un maestro maestro, pero verdaderamente un maestro de las artes marciales en su género, que sería el boxeo manco.
Claro.
Y es un asesino porque él no perdona la vida de sus contrincantes. No es un personaje maligno, sino que él es un luchador que por el honor no perdona la vida de sus contrincantes. ¿Cachai? Claro. Entonces, este viejo llega al pueblo y empieza, por ejemplo, va a un bar y ve a un manco. O sea, no lo ve, sino que lo siente con su sus sentidos. ¿Cachai? Lo siente con eso, con esas cosas como media, como de recepción, media como un radar que tienen, se supone los ciegos, pero en las películas nomás.
O hace un chirrillo como lo
claro, una cosa como de radar, ¿cachai? Y tira la guillotina voladora, y le saca la cabeza a un tipo X. Y el dueño del lugar le dice: oiga, pero él no era el boxeador manco. No, eliminaré a todos los mancos que se me crucen hasta dar con el correcto.
Ajá.
Ese es el toque de la película. Mira, la película es una típica película de artes marciales donde los combates van aumentando el nivel a medida que va pasando la película.
Hasta que después el primero se enfrenta con el jefe final.
Exactamente, que sería el boxeador manco. Que es lo que le da el nombre a la película en algunas partes del mundo. Se llama El maestro de la guillotina voladora contra el boxeador manco. Así se llama, simplemente. Y en una parte se enfrenta a un malo, a un enemigo que es igual a Dalsim de Street Fighter.
Tira fuego igual, ¿no?
No, estira los brazos. Y unos brazos de goma muy ordinarios. Así que esa parte tenéis que verla. Mira, el bicho, este viejo feo, estira los brazos. Y unos brazos rascas, súper rascas. Y le pega como unos manotazos así con los brazos largos. Ese es su poder especial. Y el maestro de la guillotina voladora obviamente hace volar su guillotina y hace volar muchas cabezas a lo largo de toda la película.
Eso es lo importante, yo creo.
Es como el detalle grande de la película. Así que yo voy a recomendar El maestro de la guillotina voladora del 1975. Lo encuentran con subtítulos, está en japonés con subtítulos, o sea, en chino con subtítulos. Así que está excelente en alcine.org. Está para bajarlo. Y les vamos a pedir que contesten nuestra encuesta para la próxima semana, que se trata
de qué películas quieren que reseñemos en un próximo capítulo de Cinerdama. Quedan 6 días para votar y lo pueden encontrar en cinerdama.blogspot.com. Las opciones son
Mirage Man, Jumper, donde actúa el protagonista de la saga de la Guerra de las Galaxias, la última, el episodio 2 y el 3, y Star Wars, relacionado con Jumper en alguna forma, Star Wars, la saga completa, o Donnie Darko, que nos recomendó Gina Kids. Así que voten en cinerdama.blogspot.com y díganos cuál es la película que quieren que reseñemos.
Ya. Entonces, la película china El maestro de la guillotina voladora de 1975, que ha recomendado en este primer capítulo de Cinerdama. Digo, en este noveno capítulo de Cinerdama, ando medio volado.
La segunda película a reseñar en el noveno capítulo de Cinerdama es la última película del director inglés Danny Boyle, director de Trainspotting, La playa, entre otras. Y se trata de Sunshine, la película de ciencia ficción en su estado puro. Giri nos va a contar más o menos de qué se trata y después la comentamos.
Bueno, Sunshine, o Alerta Solar, como fue el nombre con el que llegó acá a Chile, es una película, como dice Feña, netamente ciencia ficción. Ya. Les hablo de Sunshine, varios van a imaginarse al tiro que les hablo de algo que tiene que ver con el sol.
Tiene que ver con el sol.
De eso es la película, trata del sol. Ya, antes de hablar del director y todo eso, que los detalles los vamos a dejar para el final, les voy a contar a muy grosso modo de qué se trata la trama. Bueno, se supone que estamos en el... Bueno, se nota que estamos en el futuro, nunca se dice en qué año. En un futuro X donde el sol se está muriendo. El sol se está muriendo y acá en la Tierra se preparó un proyecto llamado Ícaro que tenía como misión enviar una potente bomba al sol y hacer que explotara y en el fondo como reanimar el sol, hacer que una estrella naciera dentro de esa estrella que estaba muriendo.
Tengo algo que decirte. Fíjate en la relación entre el nombre Ícaro y el destino de la misión. ¿Recuerda quién era Ícaro? Ícaro se puso alas para llegar hasta el sol, se acercó mucho al sol. Zap, Fluff, Cataplan. Idiota. Pero relaciónalo. O sea, está todo. Como siempre, Danny Boyle nos entrega películas llenas de detalles y cositas. Eso es lo que lo hace un cineasta que no es, que está fuera siempre de lo común.
Sí. Bueno, ese era el detalle cultural de la película. Sí. Algo tenía que ir por ahí. Bueno, la cosa es que tiran este, digamos, este equipo de personas a llevar una bomba y reanimar el sol, y el proyecto Ícaro, digamos Ícaro 1, falla. Hay un momento que se llama la zona muerta, que es donde están tan lejos de la Tierra y tan cerca del sol que se pierde la comunicación. Entonces pasaron 7 años y nunca se supo nada de ese equipo. La película parte cuando están enviando a Ícaro 2, ¿ya? Están enviando nuevo equipo con la misma misión: llevar una bomba gigante que tiene la masa de la isla de Manhattan, activarla estando cerca del sol y tratar de volver, aunque lo principal es no volver, sino que ir a dejarla nomás. En cierto sentido se nota que del comienzo de la película que la gente trata de arriesgar las vidas por la humanidad, digamos, porque la Tierra estaba pasando por un invierno solar, ¿ya? Digamos que estaba toda la Tierra congelada, estaba muriendo el sol. Entonces ellos llevan esta bomba y necesitan reactivar el sol. Ahora, ¿lo lograrán? ¿No lo lograrán? Eso es lo que estamos tratando de descubrir con ver esta película. Es bien interesante, muy bueno el género, muy bien hecha, muy buenos efectos. Yo no soy muy fanático de las películas de ciencia ficción, pero encuentro que está muy bien hecha la película, sí. Muy, muy, muy bien hecha.
Ahora entremos a discutir cuál es el trasfondo que tiene la película. Como buena película de ciencia ficción, que tiene notables relaciones con películas antiguas, la más conocida es 2001.
Sí. Ya tiene una... me recordó harto esa película mientras la veía, 2001. Dice el espacio de Stanley Kubrick. Sí.
Entonces tenía la relación con 2001, tenía relación con Estrella Roja del 74, que son películas que se tratan de misiones para llegar hasta el sol. Ya tiene todos los guiños. Se nota que Danny Boyle que participó junto con Alex Garland en el guión, habían visto obviamente las referencias de películas solares, entre comillas. Entonces, pero lo bueno de esta película es que no se trata de una película de aventuras de una serie de militares jóvenes que llegan al sol. ¿Ya? No se trata de una peliculilla de estos agentes con medios emparejados que llegan a que suben una nave y van a hacer una aventura espacial. No. Se trata de una serie de científicos, militares, etcétera.
Astronauta, físico.
Claro, que se suben a una nave y son todos distintos. Son todos, vienen de culturas distintas, con ideologías distintas y con intereses distintos, para poder realizar esta misión. Lo que pasa dentro de la nave, y en eso se asimila a 2001 y a todas estas películas, es lo interesante, es la interacción entre los personajes. Bueno, también la interacción entre los personajes y la nave también se hace interesante, y también nos recuerda por eso a películas similares del género de la ciencia ficción.
Yo creo que Ícaro, que era con quien hablaban dentro de la nave, como la inteligencia artificial, yo creo que es mucho más amigable que dejar 9000,
¿eh? Un poco menos asesina.
Sí.
Pero sí, tiene todas esas relaciones y se conecta con todas las películas del género de la ciencia ficción espacial. obviamente las que son rescatables. Hay mucha película mala de ciencia ficción espacial.
¿Armagedón?
Entre otras. Mira, el grupo de personas que está dentro es tan disímil, y los intereses que tienen también son tan disímiles, que tú ves ir el conflicto y como que la cosa va a reventar en cualquier momento.
Sobre todo por eso que estabas comentando tú al principio, que trata de la integración de la gente y que tienen ideologías distintas, ¿ya? De repente va a haber un momento en que van a haber desacuerdos. Sí. Mira, serán científicos y todos, pero de repente cuando hay que llegar a decisiones serias, de repente cada uno se quiere guiar por su propio, por lo que cree, digamos. ¿Ya?
Claro, y
lo que cree que es mejor para el resto.
Y los intereses de cada uno priman frente a las decisiones de los otros. Porque el instinto de supervivencia en situaciones críticas yo creo que se sobreexalta. Y eso también se nota dentro de la película. Hay secuencias de la película que son fantásticas para los fanáticos de la ciencia ficción. Que son, por ejemplo, cuando están mirando el sol en esa cámara.
Que, claro, una cámara con filtro.
Y que los acerca a la visión del sol.
Hay un filtro que les permite ver cierto porcentaje del brillo total del sol. Y en cierto momento ellos pueden decirle a la computadora, ordenarle que vean más de ese porcentaje. Se supone que al 4% del brillo total del sol uno ya tiene, digamos, queda con daño irreparable a la retina.
Claro. Entonces, también es un detalle de la película cuando tú veis cuáles son los resultados de un brillo solar excesivo. Y la película no se torna en ningún momento violenta ni gore, sino que tiene la tranquilidad y la cadencia de las películas de ciencia ficción clásicas y más importantes. Mira, yo recomendaría Sunshine por las actuaciones, sobre todo por las actuaciones del cast principal. Los secundarios no tanto, pero el cast principal yo lo recomendaría totalmente, sobre todo en las actuaciones. Michelle Yeoh se gana un premiecito aquí en mi elección. Y la actuación de Chris Evans, que es el antorcha humana en Los Cuatro Fantásticos.
Yo conocí a ese personaje, digamos, a ese actor, en una película muy mala, ¿no? En esta de acá, Not Another Teen Movie, de ahí que lo encontré chanta, pero después lo vi, siempre me acuerdo de ese personaje y me da risa,
¿no? No, pero aquí lo hace bien. Sí, la antorcha humana, Johnny Storm, lo hace bien en esta película. Bueno, tiene que ver con el fuego y todas las cosas, pero no. El hombre está ligado con el calor. Así que actúan todos los personajes que son los que guían la historia, actúan bastante bien, y los efectos especiales son espectaculares. Sobre todo las partes cuando están acercándose al sol, las naves desde fuera. Súper bien. Así que los que quieran disfrutar de una película de ciencia ficción con todas sus letras, vean Sunshine, porque no se van a llevar en absoluto un mal rato.
Lo mismo digo, la película, digamos, la acabo de ver, la vi hace un par de horas. Y sí, como les dije hace un rato, no soy fanático de la ciencia ficción, pero me gustó bastante. Es una película recomendable para quienes gusten de este género y para los que no igual. Ya saben, Sunshine de 2007, recomendada por Cinerdama. Y llegaron los zombies nuevamente a Cinerdama. ¿Qué tenemos para nuestra tercera reseña del día de hoy, Feña?
Es el clásico más importante de la cinematografía de los muertos vivos en la historia del cine.
Completamente de acuerdo. Uno dice zombie y es esta película la base de todo.
La base de todo. Es la película que impuso los cánones.
Aunque ya habían habido años anteriores películas de zombies, digamos que esta como la más reconocida, digamos.
Pero yo te voy a contar una anécdota con esta película. Bueno, cuando yo tenía como 10 años, fui con mi abuelo a Temuco, porque mi abuelo es vendedor viajero. Todavía lo es. Y en esos viajes, en el cine de Temuco, estaban dando La Noche de los Muertos Vivientes, pero la versión del 90. Y justamente vamos a hablar de esta película, La Noche de los Muertos Vivientes, pero la versión del 68.
La original.
Claro. La Noche de los Muertos Vivientes, y tenía un póster así, pero era horriblemente sangriento. Y sabéis que esa imagen se me quedó en la memoria hasta el día de hoy. Recuerdo el cartel puesto sobre esa, como ese triángulo de vidrio. Me acuerdo perfectamente del póster de la película del 90, porque fue una imagen chocante para mí. Imagínense, si el póster era chocante, ¿cómo sería haber visto la película a esa edad? Bueno, vamos a hablar de La Noche de los Muertos Vivientes, que es el remake de La Noche de los Muertos Vivientes del 90. Y la noche y esta película del 68, igualmente dirigida por George Romero,
el padre
del género zombie, escrito por John Russo y George Romero. Es una película que tiene, aparte de lo necesario de una película de zombies y imponer todas las características del género del splatter, tiene un trasfondo racista y social muy importante, y eso es lo que le diferencia de muchas películas de zombies que solo se dedican a desmembrar innecesariamente.
Esta película, como bien decía Feña, tuvo un remake en el 1990, dirigida también por George A. Romero, que digamos que trató de ser muy fiel y era, digamos, casi lo mismo, pero con a color y con, bueno, un par de cosas cambiadas. Le aprovecho a contar que después salió otro remake más hace poco, hace 2 años.
Pero no fue dirigido por Romero.
No, no fue dirigido por Romero, en 2006. Y se llama La Noche de los Muertos Vivientes 3D. O sea, la película hecha nuevamente, ya el efecto de la época. Pero la única diferencia es que tú puedes verlo con lentes 3D y vas a ver a los zombies saliendo de la pantalla. ¿Qué mejor? Yo tengo esa película, pero no quería verla porque me estoy tratando de conseguir todavía los lentes 3D. Quiero ver a esos zombies salir de la pantalla. Pero ya, cuéntanos un poco la trama de la Noche de los Muertos Vivientes, que por lo menos el primer remake sigue siendo lo mismo.
Oye, quiero rehacer un dicho. No fue dirigida por Romero, fue dirigida por Tom Savini, la del 90.
¿Ah, sí?
Tom Savini, mira, y te voy a contar una anécdota de Tom Savini con la película del 68. ¿Cachai? Tom Savini es el maestro de los efectos especiales baratos. Y, bueno, él trabajó la del 90, yo creo que por un deseo caprichoso de George Romero. Porque George Romero quería trabajar con Tom Savini en la película del 68 y que él se encargara de los efectos especiales. Pero Tom Savini estaba trabajando como fotógrafo de guerra en ese tiempo. ¿Cachai? En el tiempo que George Romero le pidió a Tom Savini que fuera el experto en efectos especiales de la película, Tom Savini estaba afuera de Estados Unidos haciendo de fotógrafo de guerra.
Yo creo que eso le sirvió para sus efectos cochinos después.
Claro. Pero lo tomó otra persona después, obviamente no Savini, pero yo creo que George Romero siempre se quedó con la espinita de que Tom Savini hiciera los efectos especiales de La Noche de los Muertos Vivientes, y por eso le entregó la película del 90 a su cargo.
Bueno, igual no estábamos muy alejados, porque en la película del 90 igual George Romero estuvo metido ahí. Tiene que haber estado metido en la producción. Bueno, pero estuvo junto a Savini haciendo nuevamente esta película. No fue como un remake, todo esto como los remakes medio robados que está saliendo ahora. Que viene el permiso para poner el nombre de la película. Bueno,
fue productor ejecutivo de la película, yeah. O sea, puso la plata.
Ya, yeah. ¿Y qué otra curiosidad antes de seguir con la trama de la película puedo contarle sobre Savini? Que a Savini lo nombramos en Cinerdama anterior, o antes
anterior.
Que actúa en la película From Dusk Till Dawn, y dijimos que era Sex Machine. Ahí habíamos comentado que él era que era un maestro en los efectos baratos y basura y todo, y fue el mismo Sex Machine quien dirigió en 1990 el remake de La Noche de los Muertos Vivientes. Continuemos ahora con este review medio desordenado de zombies.
Pero mira, yo dejaría de hablar de la del 90 porque la del 90 no tiene ni gota de parecido en el trasfondo con la película antigua.
Claro, porque digamos que de primera es como van a encontrarse como lo mismo, la gente dentro de la casa y todo, y a color, bueno, le cambian un poco el final, pero la esencia la encontramos que es la primera, en la del 68, definitivamente.
Y mira, la película, la mayoría de la gente la conoce, pero para los que no la conozcan, se trata de una pareja de hermanos que quedan varados cerca de un cementerio. Y van a pedir ayuda y se meten en una casa. O sea, van a pedir ayuda porque empiezan a ver seres que los empiezan a perseguir. ¿Ya? Y estos seres no tienen nombre, aparecen de la nada, no tienen ninguna explicación. Tú sabes que son zombies, pero en ningún momento te lo dicen. ¿Ya? Y tú los veías así medios torpes caminando por el pasto, ¿cachai? Y persiguiendo a estos dos hermanos. Ellos se meten en una casa y en esta casa hay más gente. Donde hay un negro, que es como el negro cliché de las películas, ¿cachai? Está este negro, está una pareja, un matrimonio, y están los dos hermanos. La hermana queda con un severo trauma y con suerte habla. Nada, se está traumada totalmente. ¿Cachai? No se mueve, ahí está, ¿cachai? En estado casi de un shock total. Bueno, qué menos si estáis viendo zombies que están comiendo gente. Es como lo natural.
No sé, lo encontraría acá.
Sí, claro.
A menos que estén comiendo a mi familia, ahí sería distinto.
Pero como la típica, que tu familia es zombie y tú te acercas y dices como, ¡oh, reaccionen!
Y te pega el mordisco.
Claro. No. Aquí esto es un shock total. Y la película se desentrama dentro de esa cabaña, que queda como metida entre medio de la nada. ¿Sí? No hay casas a los lados, no hay vecinos.
Claro, ellos quedan como atrincherados en el lugar con los zombies recorriendo a sus alrededores y ellos tratando de cerrar las puertas y todo para que no pase algo, pero claro. Se desarrolla la mayoría de la trama ahí, de la historia.
Lo interesante y lo que nos plantea Romero es que los zombies en ningún momento atacan a los humanos porque sí. ¿Sí? O sea, tienen hambre, pero mientras ellos están dentro de la casa, los zombies dan vuelta por fuera. ¿Cachai? Dan vuelta, ni siquiera se tratan de meter en la casa. Dan vuelta, caminan con lo tontos y torpes que son. Siempre metiendo esos ruidos. Y la gente adentro muerta de miedo y gritándose, ¿cachai? Y desesperándose y convirtiéndose en ellos mismos, en los monstruos más monstruosos que los que están afuera. ¿Cachai? Y pasan una serie de eventos que hacen que tú te des cuenta que los zombies son lo menos peligroso que hay dentro de la película. Y que lo que va siendo realmente terrorífico es el comportamiento humano en el estado más básico de self-preservation, o sea, de autopreservación. ¿Okay? Y eso es lo que hace la película entretenida. Es interesante, súper claro, interesante.
Si los zombies no son malos, tienen hambre nomás.
Claro.
Y quieren comer gente viva, pero nada más que eso.
Se alimentan de eso, lamentablemente se alimentan de humanos. Pero no son lo verdaderamente peligroso de la película. Si te dais cuenta, es la pareja, es el negro con sus afanes, ¿cachai? Son todos los humanos ahí mismo metidos. Y eso es lo verdaderamente ridículo y lo verdaderamente, no sé, como descolocante.
El final no es tan predecible, sobre todo el de la de 1968. Me gusta más el de la original que la del 90. Yo vi primero la película del 90, me gustó harto. La del 68 me gustó más. Y no he visto la otra porque me da lata y no tengo lentes 3D, así que...
Pero, bueno, el final no se los podemos contar porque les matamos la película. Pero es un final que es lo que corresponde a la línea argumental que nos quiere entregar Romero desde el principio de la película. O sea, tú decís, con esto se cerró el círculo, es una película redondita, completa, y me doy cuenta que los humanos son detestables de principio a fin. Con eso te das cuenta que son detestables de principio a fin.
Yo creo que no hay mejor frase que esa para esta película. Buena película de zombies. Bueno, sobre todo las de Romero en general son todas buenas, sobre todo las originales, porque se empezaron a hacer Dawn of the Dead, Day of the Dead, todas de nuevo, pero yo me quedo con las originales. Ah, me gusta, los efectos siempre partieron siendo buenos. Igual que esta, yo tengo varias escenas así como marcadas en mi mente. Por ejemplo, cuando de repente como mostraban una pila de zombies comiendo de afuera, mostraban a unos comiendo así como una chuleta así como de cerdo, pero es una que era parte humana, y como tironeándola así.
Claro, siempre sacando cuero. Claro. Siempre y con esa cosa como media chicle.
Sí. No, y de hecho algunos los ves como bien calmaditos, así como comiendo, así como tranquilitos, ¿cachai? Claro, como diciendo,
son los zombies más piolas. Claro. Porque como los humanos también hay zombies más piola y otros zombies que son más mochincheros.
Claro, porque el día de hoy los zombies son malos y todo, y comen con rabia, pues comen así, estuvieron enojados comiendo, ¿cachai?
Porque los zombies no viven enojados, viven en un mundo de tranquilidad y paz. Y paz. Si están en el fondo, ellos están en un lugar mejor que nosotros.
Bueno, con esto entonces se cierra la reseña del día de hoy de The Night of the Living Dead, de 1968, dirigida por Romero. Por favor, véanla todos, aunque no les gusten los zombies, después de esta película les van a quedar gustando.
Es un clásico necesario para la filmografía humana, así que no dejen de verla, porque se van a llevar un excelente rato y van a aprender muchísimo del género. Así que, recomendada, La Noche de los Muertos Vivientes de 1968, de George A. Romero, en Cinerdama número 9. Y vamos con la película final en Cinerdama número 9, y se trata de un clásico de clásicos de la filmografía japonesa, dirigida por el maestro Toshiya Fujita, y se trata de Churayuki Hime, o más conocida como Lady Snowblood, de 1973. Una de las películas de venganza más notables de la historia del cine. Y Gile nos va a comentar de qué se trata, en líneas generales, este clásico.
Exactamente, como tú decías, totalmente un clásico, Lady Snowblood, Shurayuki Hime, o la princesa de la nieve ensangrentada, como la han traducido por ahí. Un clásico que no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, a la saga de los Satoichi antiguos o algo así. Bueno, solamente hay que ser una saga, ¿no? Tenía miles de historias. Esta es solamente una.
Y con una segunda película que es malísima.
Claro. No, por eso vamos a hablar como si fuera una sola cosa. Porque digamos que tiene un comienzo y un final que acaba todo, digamos. Ya. Es un clásico de venganza de 1973. Donde encontramos a una chica con sed de venganza. Ya. Estaba protagonizada por Meiko Kaji. Se llama Yuki Kashima en la película.
Shurayuki Hime.
Sí, así le decían Shurayuki. Le llamaban como sus enemigos, digamos. Pero ya, ¿de qué trata la película esta de venganza? Y con esto les puedo hacer varios comentarios después que se conecta con otras películas. Trata de una mujer llamada Sayo Kashima, que vivía con su esposo. ¿Qué pasa? Que ellos vivían en, bueno, esto obviamente está ambientado en la Japón antiguo, ¿ya? El típico Japón feudal y todo el tema. Resulta que había bandidos, ¿ya? Que les cobraban de más a la gente del pueblo, y de repente les cobraban, les ofrecían cosas, y un día llegaron y arrancaron, ¿ya? Arrancaron, eran 5 bandidos. Arrancaron con el dinero a la gente y todo. Lo que pasó es que esta señora, con su esposo, se encuentran un día con estos bandidos, lo encaran y se pitean al loco. ¡Ya! Se lo echan. Lo matan.
Matan a Chiro Kashima, el padre.
El padre de la niña que vamos a ver después. Porque digamos que esto, lo que les comento, es como la primera parte de la película, como lo que pasó antes de. Lo matan, maltratan a Sayo, y Sayo comienza una venganza. ¿Ya? Quiere eliminar a estas 5 personas. ¿Qué pasa con Sayo? Sayo elimina a uno de ellos, ¿ya? A uno de los 5 lo elimina y la meten presa porque la encuentran, ¿ya? Dentro de la cárcel se vuelve muy, ¿cómo decirlo? La siga un hombre, ¿cómo decirlo? De manera suave.
Caliente.
¿Ya? De manera suave. Ya. Se vuelve un poco media putinga y se empieza a meter con los locos de la cárcel y, bueno, está en la cárcel de mujeres, pero se mete con los guardias y todo, y resulta que queda embarazada. Y resulta que ella tiene a esta hija y después del parto queda muy mal. Bueno, así, con esa parte comienza la película, después te hacen un, te recuerdan un poco lo que haya pasado. Pero parte teniendo a la hija, que ya sería Yuki, y ella dice, no, tú naciste, le decía a la guagua recién nacida, tú naciste para completar mi venganza, decía. Ya. Y muere Sayo, muere dando a luz. Entonces, ¿qué pasa con esta niña que crece y la empiezan a entrenar? Ya, se va donde un maestro así muy estricto, que le enseña a ocupar la katana y artes marciales y todo. Y le dice, tú eres una niña del infierno, una cosa así. No recuerdo bien cómo era, pero era de ese estilo. Le decía una chica infernal, decía. Como que naciste para eso nomás. ¿Sí? Y la película en sí trata de la venganza de Yuki, que es la venganza de la madre que quiere completar, contra estas cuatro personas que quedan, ¿ya? Que le hicieron daño a su familia. Y ahí comienza su travesía en búsqueda de esta gente que no sabe ni siquiera cómo llegar a ella. Pero ella se va a mover, va a tener unos contactos por ahí y va a encontrar la manera de llegar a cada uno de ellos. Muchas cosas van a pasar en el camino, si no es una película tanto como que ya la mina llega, se encuentra con un loco, pelea, lo mata, listo, después se encuentra con otro, lo mata, no. Se va a encontrar con varias sorpresas entre medio. No va a ser tan así, se va a encontrar con otros personajes, con un periodista entre medio, con una tipa, y todos que tienen influencia directa en el final. ¿Ya? No es tan lineal como quien lo diría, películas más elaboradas como Kill Bill, como las que vemos ahora, ¿cachai? O sea, en Kill Bill pasa lo que te acabo de decir. Como que la tipa encuentra a la gente, la va matando y después llega el último y lo mata y todo. ¿Ya? Aquí es como distinto. ¿Ya?
No, pero ¿por qué mencioné Kill Bill si estamos hablando de Lady Snowblood? ¿Es por la directa referencia?
Sí, sí. Eso también les quería comentar. Kill Bill está... Bueno, para los que... Digamos que yo la estuve estudiando esa película un par de días. La película está... Hace referencia a muchas películas, a muchas, yo creo que cerca de 50 más películas, donde saca elementos. Por ejemplo, el mismo traje de Uma Thurman, el amarillo, es un traje que ocupó Bruce Lee en una película, ¿cachai? Ya, y pero el tema de venganza y todo eso va directamente relacionado con esta película, Lady Snowblood. De hecho, por eso la vi, por eso quería verla con atención y ver qué cosas parecidas tenía. Y el tema de la nieve, el pelear, la mujer con la katana tratando de vengarse. Digamos que Quentin Tarantino lo sacó de esta película. Incluso hay un tema que es el tema principal de Lady Snowblood, que lo escuchamos al principio y al final de la película. Es un tema que también ocupan en Kill Bill, en ciertas partes. ¿Ya? Como te digo, Kill Bill tiene muchas referencias, pero el tema eso de la mujer vengándose, matando con una katana a todos y desmembrándolos, justificadamente, viene sacado de esta película del 73 japonés. Ya, como les decía, esta película es muy interesante en 3D porque no es predecible, como les digo, no es tan lineal. Obviamente esta chica va cumpliendo lo que quiere porque es una tipa muy decidida, ¿ya? Y como que la veis, como que tiene mucho sentimiento, ¿ya? Como que le sacaron su cuerpo los body snatchers, po. Sin sentimientos, po.
No tiene alma.
No, tú en la película no vas a ver sonreír nunca a esta muchacha. ¿Ya? Ella siempre va a andar con su quitasol que tiene fondeada como una katana adentro, ¿cachai? Y buscando venganza. En esta película vamos a ver harta sangre. Harta sangre. Bien roja, bien espesa.
No como el chocolate, la salsa de chocolate que se usó para la Noche de los Muertos Vivientes. Oye, eso es un detalle, ¿eh? El chocolate que es de la Noche de los Muertos Vivientes, que es verdaderamente chocolate, es la misma marca de chocolate que se usó para Psicosis. La escena en la ducha se hizo con la misma marca de salsa de chocolate de la Noche de los Muertos Vivientes.
Buen dato, ¿eh? ¿Y qué sabor tenía?
No sé, no llega a Chile.
Ah, ya. Bueno, la cosa es que se ve harta sangre, harto desmembramiento, totalmente justificado. Bueno, al comienzo de la película van a ver al tiro una escena de violencia y de sangre, pero le viene a la película, digamos. No es excesivo en el sentido de que supere a lo que se está tratando de comunicar. No, para nada. Es muy buena película, como les digo, del 73. Buen efecto, pero la trama es lo más potente de todo. muy pero muy potente cómo se va desarrollando la historia. Uno no se aburre entre medio. Será una película muy vieja, pero no te vas a aburrir entre medio viendo la película. Entretenidísima, y yo se la recomiendo. Tú, Feña, por lo que sé, no la has visto todavía, ¿verdad?
No la he visto completa, la he visto por pedazo.
Ya, yo te la presto.
Pero, sí, tienes razón que es una película. No, y aparte la fotografía de la película está súper bien tratada. Es una película como una especie de cine arte violento. ¿Cachai? Tiene una serie de detalles en la vestimenta, ¿cachai? Y en el trato de las imágenes que hacen que sea una película bien interesante como para revisar. Aparte que es súper entretenida. Sí. Y bueno, los diálogos no son tan chantas como la de la mayoría de las películas de ciencia ficción, te voy a decir. De artes marciales. Tú te fijas, en la mayoría de las películas de artes marciales lo que podéis desechar son los diálogos. O sea, la podéis ver en mute. Pero esta no, es importante lo que habla.
No, además la estética, como tú decías, bien importante. Acá la señorita Yuki, como iba con su, por ejemplo, con su yukata ahí todo ordenadito, tú la ves en varias escenas, no la ves siempre con el mismo, ¿cachai? Anda caminando cortito, así como, es como bien señorita,
aparte,
pero...
Aparte que, lígalo con las escenas, yo siempre ligué a Lady Snowblood con Lucy Liu, más que con Uma Thurman, con Lucy Liu, en las escenas de las peleas en la nieve. Porque fíjate la esencia del personaje de Lucy Liu en Kill Bill. Era la niña chica que le matan los padres y ella busca venganza en forma casi inmediata. ¿Cachai? Aquí es lo mismo, la niña nació y murió en busca de venganza. Nació para buscar venganza y se le fue la vida en eso. ¿Cachai?
Así que tiene muchas escenas de sangre con nieve. Por eso será Lady Snowblood, ¿no?
Sí, aparte que el rojo con el blanco hacen una fuerte combinación.
Sobre todo les recomiendo, van a ver la primera escena que tiene que ver con sangre y nieve, y les va a quedar gustando al tiro para seguirla viendo. Así que recuerden que este cuarto comentario era el recomendado de la semana.
Así que recomendamos fuertemente Lady Snowblood de 1973,
o más conocida como Shura Yukihime.
Menos conocida, en Japón conocida así. Así que en Cine Dama número 9 es el recomendado de la semana.
Llegando a la parte ya final del programa, llegamos a la parte de los trailers, próximos estrenos en Cinerdama.
Las películas que nos tincan, que pueden resultar algo agradable para nuestros ojos y nuestras cabezas. El primer trailer que vamos a recomendar y que vamos a dejar en el blog, en blogspot.com, cinerdama.blogspot.com, es Kung Fu Panda. Ya que estamos hablando de Kung Fu, de venganza, de katanas, de oriente
y de sangre.
Bueno, aquí no creo que encontremos mucha sangre, pero sí vamos a encontrar patadas y de las buenas, ¿eh? Porque esta es una película de animación, es animación 3D de estos personajes que ya nos están acostumbrando ya. Desde Toy Story en adelante, que el cine de animación, y sobre todo animación 3D, se ha vuelto mucho más inteligente y mucho más digerible para los adultos que las clásicas películas de Anita la huerfanita y Pie Pequeño, que eran insoportables hasta cuando uno era chico. Las películas ahora son bastante entretenidas y son muy buenas para disfrutar y pasar un buen rato liviano y entretenerse harto. Así que vamos a recomendar Kung Fu Panda del 2008. ¿Y por qué la recomendamos?
Primero porque es hecha por el estudio DreamWorks. O sea, por... Sí, DreamWorks DreamWorks Animation. Ya, los mismos creadores de todas esas películas que hemos visto 3D en 3D. Además que la vamos a recomendar...
Que no son Pixar. DreamWorks y Pixar.
Claro. ¿Qué es lo bueno de esta película? Aparte de ser un panda repartiendo patas para todas partes, lo cual ya es llamativo, es que tenemos un cast bien interesante, por lo menos para las voces en inglés, pues ustedes saben que todas esas películas acá llegan en audio latino. Cuéntanos un poco quiénes son los encargados de hacernos reír detrás de cada personaje en la voz en inglés.
Voy a ir de lo de lo menos a lo más. Tení a Michael Clark Duncan, el negro grande, ese de la milla verde,
sí,
haciendo un papel. Tenía a Seth Rogen, el policía de Superbad, haciendo otra voz. Angelina Jolie haciendo de la maestra tigresa. Tenías a Lucy Liu haciendo de la maestra viperina, tiene que ser como una culebra. A Dustin Hoffman haciendo un papel, el gran Dustin Hoffman, que ahora se ha dedicado más al cine más liviano y más comercial, pero que tiene peliculazas en su currículum. Y tení a Jackie Chan como el maestro mono y a Jack Black como el oso. El oso panda es Jack Black. O sea, tenéis un cast de voces espectacular, po. O sea, que se lo querría cualquier película. Aparte que está muy en boga porque Jack Black, Seth Rogen, Lucy Liu por Kill Bill, Dustin Hoffman, bueno, y Jackie Chan, obviamente directamente relacionado con todas las películas de Kung Fu que nosotros recordemos. ¿Qué más queréis? Una película hecha por DreamWorks, seguramente va a ser muy chistosa, muy divertida, y con estas voces que yo la voy a ver en inglés. Siempre las películas, como la película esta de la abejita, B-Movie, la voz de Jerry Seinfeld, y la bajé en inglés para escuchar a Jerry Seinfeld hablando como abeja. Así que a esta hay que bajarla en inglés igual, o verla en inglés donde, en un cine, ver en inglés, para poder escuchar las voces de Jack Black, Dustin Hoffman, Michael Clark Duncan, etcétera.
Así que ya saben, se viene Kung Fu Panda el 6 de junio del 2008 en Estados Unidos. Esperemos que no pase mucho tiempo para que llegue a nuestras salas chilenas.
No, no creo. Son estrenos medianamente simultáneos en todo el mundo.
Por lo menos ya la vi en cartelera en los cines de Conce, así que va a llegar a Chile definitivamente. Y lógicamente, porque es una película, digamos, para público infantil y también... Bueno, de hecho, estas son películas familiares, no son tan para cabros chicos así netamente.
Sí. Así que vean el trailer en el blog, sinerdama.blogspot.com, y vamos al siguiente, que es la nueva película de Al Pacino, y se llama 88 minutos. Es como cuando el reloj está malo, ¿cachai? Claro. Cuando el reloj está en
un reloj digital, claro, no
averiado, tenía, claro, esos dos números que son una hora imposible.
Claro. ¿De qué trata más o menos el tema? ¿Para qué lado va a ir?
Se trata de un médico forense, un psiquiatra forense, que es el que trata después de las muertes a la víctima. Y buscando, se trata de una, como relacionado ese personaje con un asesino serial. Es como la típica película de thriller de complot y todas las cuestiones.
Crimen.
Claro. Así que vamos a esperar esta película, que se estrena el 18 de abril en Estados Unidos y probablemente se estrene dentro de ese mismo, dentro de ese mes de abril aquí en Chile.
Sí, porque es un artista muy reconocido, Al Pacino.
Bueno, es obvio.
Digamos, las películas venden, entonces yo creo que a este país va a llegar sin duda alguna.
Sí. El director es John Avnet, y John Avnet, aparte de Tomates Verdes Fritos, no tiene nada más recordable, solamente trabajo para televisión. Y esperemos que, bueno, el cast tampoco es tan atractivo.
No destaca nadie.
No, la Lily Sobieski podría ser, y Al Pacino en... y Deborah Kara Unger podría ser también. Pero son personajes secundarios que no tienen como este renombre hollywoodense, sino que son buenos secundarios. Y esperemos una buena película de acción y thriller, un buen thriller. ¿Sabéis lo que pasa con Al Pacino ahora? Que como que siempre está haciendo el mismo papel, ¿cachai? Siempre hace ese papel de alguien, de un weón gritón, ¿cachai? ¿Cachai? Se manda un monólogo como de 15 minutos en cada película. Y como que desde esta Fuego contra Fuego, incluso más atrás, The Devil's Advocate, El Abogado del Diablo. Como que siempre se manda un monólogo insoportable y gritón. ¿Cachai? Que Al Pacino ahora grita. En todas las películas grita. Y hace como un personaje gritón y medio... Excepto en Insomnia, que es este personaje medio... como un viejo medio atormentado. Pero siempre hace el papel este de de un policía o un abogado, quien sea, pero claro, muy gritón, siempre es muy gritón.
Así que esperemos que en esta película no grite tanto nuestro camarada nomás.
Bueno, dicen, quiero la risa para ser el actor perfecto, quiero la sonrisa de Robert De Niro y los gritos de Al Pacino. Así que esperemos que grite un poquito, pero que no repita el mismo papel de siempre. O sea, yo la espero para ver un Al Pacino distinto. Esperemos que lo sea. Ya, pues. Y vamos con el tema de la semana, sí, que es...
Para despedir el programa del día de hoy.
Que es la canción que abre y cierra la película Lady Snowblood, que es interpretado por la misma protagonista Meiko Kaji, y se llama Las Flores de la Matanza.
Flower of Carnage.
Así que nos despedimos de Cinerdama número 9.
Recuerden visitarnos en nuestro blog cinerdama.blogspot.com. Envíanos mail si quieren darnos algún comentario del blog, o simplemente que reseñemos alguna película que ustedes quieran. cinerdama@gmail.com.
Y el fotolog de Cinerdama, porque estamos bien 2.0 para nuestras cosas. Así que Cinerdama es fotolog.com/cinerdama. Y recuerden votar en la encuesta de esta semana para cuál película reseñamos en el blog de nuestro podcast, que hacemos con tanto cariño. Así que nos dejamos con la canción de Meiko Kaji.
Y les recuerdo, antes de la canción, que también estamos sonando en Zoom Radio, zoomradio.cl y fansite.cl los miércoles a las 9 de la noche. No se nos puede olvidar eso.
Por supuesto que no.
Un abrazo a todos nuestros fans, que tienen que ser como 3.
No,
tú y yo y alguien más.
Quizás más, no sé. Pero y hasta la próxima semana.
Nos chau. Vemos en Cinerdama número 10, que se viene la próxima semana. Chau, 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 chau.
縁のない言葉、恨みの川に身を委ね、女は後に捨てましよ。